Las dos, la una en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas a este Mediodía COPE. Al final, como sabes, Pedro Sánchez cedió ante Carles Puigdemont. Da igual cuando digas esto, siempre va a ser verdad. Lo fue en el nacimiento de la legislatura, con el canje de amnistía por investidura, lo sigue siendo un año después, con los chantajes continuos de Waterloo, a los que se rinde Moncloa, y lo será hasta el final. Un final que no sabemos cuándo sucederá ni cómo. El presidente y su coro de ministros y vicepresidentas llevaba una semana jurando que el decreto ómnibus o ensalada César no se tocaba, que no se trocearía y que la cuestión de confianza no se tramitaría. Pues bien, Puigdemont agitó el flequillo y toda la presunta firmeza del gobierno se vino abajo. De 89 medidas, solo han sobrevivido 29. Del decreto se ha caído todo el paquete fiscal y energético que estaba en el programa de PSOE y Sumar. Todo eso fuera. Y la protección a la ocupación ha quedado matizada por un sistema de avales para propietarios que la sufran. Lo cual, por cierto, parece una pésima medida, porque terminaría incentivando a los ocupas, si las molestias las acaba pagando el Estado, o sea, todos nosotros. Pero además está el truco de la cuestión de confianza. El truco consiste en permitir la proposición, pero no celebrar el debate de la cuestión. Seguramente veremos al Parlamento instar al presidente a someterse a esa cuestión de confianza y luego veremos cómo Pedro limpia las ventanillas del Falcón con esa instancia parlamentaria porque no es vinculante. Otra cosa es cómo reaccione Junts ante ese vacile, en qué nuevo chantaje atrapará luego a Pedro en respuesta. Mira, para aprobar la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte y a los afectados por la Dana y el volcán, no hacía falta que Pedro se bajara los pantalones así ante un prófugo que detesta España. Para esas tres cosas en concreto, el PP ya le había ofrecido sus votos. Y eso que el llamado escudito social también es discutible, ¿eh? Porque esta idea infantil del subsidio perpetuo y para todos, o la revalorización infinita de las pensiones, no es una política sostenible en un país con la demografía que tiene y que viene. Pero en fin, Pedro podría haberlo aprobado sin traumas con una llamadita a Feijóo. Lo que ocurre es que si lo hiciera se le caería el único relato al que ha sido fiel desde 2018, el muro frente a la derecha. Prefiere dejarse humillar en Waterloo o en Suiza las veces que haga falta antes de tender la mano al primer partido de España. Y esta estrategia de frentismo la va a llevar hasta el final, porque es lo único que sabe hacer. Por eso es importante que el PP espabile y se dé cuenta de que el relato ya está girando. De la humillación evidente ante Puigdemont estamos pasando a ¿qué va a votar el PP? ¿Se va a atrever el PP a votar en contra de los pensionistas y de los valencianos, etcétera? El dolor social y toda esa chatarra de chantajistas. El PP debe fijar una posición, el no o la abstención, no creo que tenga más opciones, y explicarla cuanto antes y sin complejos, sin mirar a Moncloa, que ha renunciado a acordar nada con ellos, y sin mirar a Vox, que ha renunciado a las responsabilidades de gobierno donde las tenía en las autonomías. De lo que se trata es de marcar un perfil propio y de exhibir una alternativa responsable. Sé que todo esto suena escandaloso en tiempos de anomalía política constante, pero alguien debería intentar conservar la razón en este manicomio.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y hoy estamos comentándolo, se cumplen justo 3 meses de la Dana y en Valencia más de un centenar de afectados ha presentado una querella contra 5 miembros del gobierno valenciano y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Es manifiesto que para todos los afectados de esta riada su vida ha cambiado y ya no será la misma antes y después del suceso. Y eso conlleva un coste en su calidad de vida que debe ser indemnizado a nuestro criterio.
Es el abogado que representa a las víctimas. Entre otros delitos, les acusan de homicidio imprudente y de omisión de socorro por su inacción en las horas de la riada. También solicitan la declaración como testigo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Y hay buenas expectativas para Muface después de que el gobierno haya ofrecido 330 millones más para mantener la asistencia sanitaria a funcionarios. Es más de lo que pedían las aseguradoras, aunque sería en 3 años y no solo en 1. De momento, Asisa y Adesla se muestran dispuestas a aceptar y el gobierno da por hecho que habrá acuerdo.
Era posible renovar el concierto para los próximos 3 años y, por lo tanto, 1,5 millones de ciudadanos, 1,100,000 funcionarios más 400,000 familiares van a estar cubiertos al menos 3 años más con garantías. En breve y tan pronto como sea posible se acordará el nuevo concierto.
Además, a esta hora están reunidos en Madrid representantes de la patronal, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo para abordar la subida del salario mínimo. Como punto de partida, Yolanda Díaz propone una subida del 4,4%. Son 50 euros al mes, que para los sindicatos no son suficientes. UGT y Comisiones piden subir hasta un 6% y la patronal aprobaría como máximo un incremento del 3%. Y ha dimitido Javier Lambán, exsecretario general del PSOE de Aragón y uno de los últimos varones críticos con Pedro Sánchez dentro del partido. Deja su escaño en el Senado y cierra así, Jorge, su vida política.
Si queda algún socialdemócrata ahí fuera, que mire a Javier Lambán para recordar lo que era la dignidad y la coherencia en política. Y en los deportes, noche de cuentas en la Champions para Barça, Atleti, Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. El Barcelona se juega ante el Atalanta el primer puesto mirando al PSV Liverpool. El Atlético, si gana en Salzburgo, se garantiza estar entre los 8 primeros. Y el Real Madrid, casi sin opciones para clasificarse directamente para octavos, juega en Francia contra el Brest. Miguel Ángel Díaz.
El Madrid obligado a ganar y a golear sería un milagro matemático y la combinación de varias carambolas meterse entre los 8 primeros. Lo normal ganando es clasificarse entre el 9º y el 16º. En lo deportivo está sancionado Vinicius y lesionado Camavinga. En principio Tchouaméni repetirá como central con Lucas Vázquez y Mendy en los costados y parece que Brahim se mantendría en el 11 inicial. Va a haber lleno en el estadio Rodoró, habrá 700 madridistas en las gradas, pita el noruego Espen Eskas, están apercibidos Modric y Endrick.
Destacan también en esta super jornada de la Liga de Campeones el Manchester City Brujas, con el equipo de Guardiola ahora mismo eliminado, necesita ganar, y el París en Stuttgart, a Luis Enrique le vale el empate para clasificarse. A las 9 también Girona Arsenal con el equipo de Michel eliminado, 8:30, todo en tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La imagen esta mañana ha sido histórica, por inédita y por bochornosa. Nunca un fiscal general del Estado había declarado como imputado.
Señor fiscal, está tranquilo, está tranquilo.
Parece que el pueblo tiene su propio veredicto. Ha llegado a eso de las 10:45 de la mañana, entre abucheos como los que acabas de oír, entrando por la puerta principal del Tribunal Supremo. Y una vez dentro, Álvaro García Ortiz ha negado que filtrara los datos confidenciales de Alberto González Amador, el empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Jorge y Pilar, buenas tardes.
Y además solo ha contestado a las preguntas de su abogado.
Sí, García Ortiz solo ha respondido a su abogado defensor, la Abogacía del Estado, y tenía intención de contestar a la Fiscalía, pero la teniente fiscal del Supremo, su subordinada, su número 2, no ha querido hacer ninguna pregunta porque había diligencias pendientes sin resolver, en especial las relativas al registro en la Fiscalía General. Motivos por los que el fiscal general se ha negado a responder a las acusaciones. Tampoco ha respondido al juez, a quien, según cuentan fuentes jurídicas, ha reprochado tener una idea predeterminada sobre su futuro procesal. Y tampoco quiso contestar a la defensa de González Amador porque en la querella omitió el correo que Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, facilitó a la prensa. García Ortiz ha negado todas las acusaciones y ha negado cualquier filtración. No facilitó correos ni expedientes ni a la prensa, ni a presidencia del gobierno, ni a nadie de la fiscalía, ni fuera de ella. Tampoco dio instrucciones y ha asegurado que en ningún momento quiso perjudicar al novio de Ayuso. Ha explicado que el 7 de marzo su jefa de prensa le comentó que un periodista había preguntado por este asunto y él preguntó a Diego Villafañe, su mano derecha y también imputado. Al día siguiente, Villafañe le dio una información más completa de manera verbal. Sobre el borrado y cambio del teléfono, ha explicado que lo hizo por seguridad. Tiene datos sensibles de causas penales como fiscal general que es y que en 4 años ha cambiado de móvil en 6 ocasiones. El terminal cambiado en octubre lo solicitó en el mes de marzo. Cuentan a COPE fuentes jurídicas, Jorge y Pilar, que el fiscal general se ha mostrado ambiguo en algunos momentos, que se ha ido por las ramas en algunas respuestas y consideran la declaración floja y con muchos recovecos abiertos.
Cambia mucho de móvil este hombre. Gracias, Patricia.
A vosotros.
Y miramos a Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
El gobierno mantiene su apoyo a García Ortiz, que es su fiscal general, como dijeron, pero eso sí, a la espera de ver cómo acaba esto de su imputación por revelación de secretos, ¿no?
Sí, las implicaciones para el gobierno de la imputación están todavía por clarificar si lo son en el devenir de la causa. El propósito de Pedro Sánchez continúa siendo parapetarse tras Álvaro García Ortiz, trazar esa suerte de cortafuegos con él, tratando de dejar fuera de una escalada a la Moncloa. Al primer nivel se reitera la confianza en el fiscal general del Estado. El trago de su paso por el Supremo lo ha pasado Félix Bolaños, volcado en transmitir incluso normalidad.
El fiscal general del Estado es una persona íntegra que se dedicó y se dedica a perseguir el delito. Una persona muy comprometida, una persona honesta y estoy convencido que finalmente será justicia.
El argumentario oficial sigue desplegado en que García Ortiz actuó para desmentir un bulo. En este sentido, su permanencia al frente del Ministerio Público está garantizada. El respaldo es definido de granítico en el seno del Ejecutivo, donde apuntan a la persecución de quien persigue el delito. Más allá de actitudes defensivas, en privado, sectores socialistas admiten su preocupación precisamente por el desarrollo de la investigación en ciernes.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Hoy, además, el Pleno del Tribunal Constitucional ha apartado definitivamente al magistrado José María Macías de cualquier decisión sobre la ley de amnistía. La mayoría considerada progresista dentro del Constitucional ha tomado la decisión con el objetivo, dicen, de garantizar la imparcialidad del tribunal que debe decidir sobre el futuro de Puigdemont. Y un 3,2% creció en total la economía española en 2024. Hoy tenemos ese dato final, que es positivo y que responde sobre todo al crecimiento del consumo interno y de la inversión. Pero las exportaciones siguen siendo muy débiles. Apenas crecieron una décima en el último trimestre del año. José Manuel Corrales es profesor de Economía en la Universidad Europea.
Que el resultado del año 2024 ha sido un resultado muy positivo para la economía, pero hay nubarrones en el futuro que indican claramente que esta situación geopolítica puede afectar negativamente a esas expectativas de crecimiento económico.
Esto además a la espera de ver qué pasa con los posibles aranceles de Donald Trump a nuestros productos. Aunque te diré que hoy tranquiliza escuchar a Jaime Malet, es el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, que ha pasado esta mañana por Herrera en COPE. Es el único empresario español que estuvo además en la toma de posesión de Donald Trump y ha explicado que no espera grandes aranceles a productos españoles. ¿Por qué? Pues primero, porque Estados Unidos también saldría perjudicado al ser el primer inversor en nuestro país. Y segundo, porque tiene más importancia, dice, esa relación de intereses comerciales que las diferencias políticas que pueda haber entre la administración de Donald Trump y el gobierno de España.
¿No influirían antipatías políticas en esa decisión?
Yo creo que no. No se van a fijar si un líder está muy hacia la izquierda o está muy hacia la derecha. La inversión española en Estados Unidos ha crecido muchísimo. Hoy en día somos el décimo inversor allí. Y la inversión estadounidense en España es la primera desde los años 60, ¿no? El comercio está muy equilibrado, no hay razón para poner aranceles a no ser que se pongan en bloque hacia la Unión Europea.
Otra cosa explica el empresario es que nos afecten esos aranceles que Trump pueda fijar a productos europeos en conjunto.
Son cientos de miles, avanzan a paso lento sobre caminos de polvo blanco y llevan a cuestas todo lo que te puedas imaginar, macutos, bolsones, incluso enseres empaquetados sobre sus cabezas, en un complicado juego de equilibrio mientras caminan. Hay mujeres, hay muchísimos niños y entre los palestinos que están regresando ahora mismo al norte de Gaza, destaca una imagen que es más propia de otros tiempos, un asno tirando de un pequeño carro destartalado en el que viajan decenas de personas, incluidos bebés, con la idea de volver a lo que un día fue su casa. Lo cierto, como relata esta niña, que se llama Hanna, es que en el norte de la Franja de Gaza hoy no queda rastro de sus hogares, porque la mayoría de los edificios, Manuel Ángel Gómez, han sido borrados del mapa. Manu, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, miles de palestinos regresan a sus hogares en Gaza y muchos se encuentran que solo quedan escombros de sus casas.
La gente, primero que todo, está encontrando total destrucción de las casas, ¿no? De sus casas. Mucha gente ha perdido totalmente sus casas.
En otros casos, cuenta Laura Bill, representante de UNICEF en los territorios palestinos, hallan munición sin desactivar dentro de sus casas o algo peor.
Gente ha encontrado a cuerpos dentro, o sea, la parte que está toda derrumbada, ¿no?
Miles de gazatíes están sin hogar y sin lo básico para vivir.
Necesitan comida, necesitan ropa para los niños, para el invierno y para la lluvia.
Unos 170.000 edificios han sido destruidos o dañados en Gaza por los bombardeos del ejército de Israel.
Gracias, Manu. Y el Papa ha hecho hoy un llamamiento a toda la comunidad internacional para que medie los fuertes enfrentamientos que se están produciendo en la República Democrática del Congo, donde ya hay también casi 1 millón de desplazados hacia la frontera con Ruanda.
Exhorto a todas las partes en conflicto.
Pido a todas las partes en conflicto que se empeñen en el cese de la hostilidad y en que se proteja a los civiles en Gaza y en las zonas en las que se están realizando intervenciones militares. Sigo también con preocupación lo que ocurre en la capital, Kinshasa, esperando que cese cuanto antes todo tipo de violencia contra las personas y sus bienes.
Contra las personas y contra los bienes.
En el Congo ahora mismo hay un conflicto entre el movimiento 23 de marzo, que está apoyado por el gobierno de Ruanda, y el ejército del país, en una guerra de la que ni siquiera ahora mismo tenemos una cifra determinada de víctimas.
Y 200 empresas del Reino Unido se han comprometido a establecer la jornada laboral de 4 días. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Y nos preguntamos si esto sería posible en España.
Pues esa es la gran pregunta, si las empresas españolas están preparadas, sobre todo teniendo en cuenta que el sector servicios es uno de los más potentes. ¿Te imaginas un restaurante reorganizando su plantilla para librar 3 días? ¿Cómo se aplica esto en temporada alta y en lugares turísticos? Está claro que en el sector servicios es un papelón, pero en otros quizás pues pueda ser algo más sencillo. De esa jornada de 4 días hablamos hoy en la tarde de COPE.
Pues nada, ya estamos. Yo quiero saber si llegaremos a trabajar 4 días.
Yo creo que nosotros no. Con que trabajemos menos de 7.
Gracias, Pilar, te escuchamos.
Gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero NCL con hasta 1.800 euros de descuento y recibir todos los extras, como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi, desde 149 euros por persona. Consulta condiciones. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en